3 muertos y varios heridos en un bombardeo israelí a la única parroquia en la Franja de Gaza en medio de la guerra con los terroristas de Hamas. Frente al ataque a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, el Papa León renueva su pedido de cese del fuego, mientras el gobierno de Israel expresa su profundo pesar por los daños sufridos y las víctimas civiles. Se compromete a investigar las circunstancias del incidente. Le contamos quién es el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, el párroco de la Sagrada Familia en Gaza. Obispos de Venezuela llaman a reencuentro y la paz ante la desesperación de la gente por las circunstancias difíciles en el país. En Colombia, gente sin hogar recobra sus objetivos y esperanzas a través de una obra de la iglesia que ofrece techo y educación. Hola amigos, hola Edi, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes.
Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con la exigencia del Papa León para que acabe la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Este jueves, la única parroquia en la franja recibió un mortal ataque durante la ofensiva del ejército israelí tras los terroristas de Hamas. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Paola Riaza, tiene los detalles.
El Papa León XIV ha expresado su profundo pesar y ha pedido un alto al fuego inmediato tras un bombardeo israelí a la única iglesia católica en la Franja de Gaza, la parroquia de la Sagrada Familia.
Nos atacaron en la iglesia mientras estaba llena de ancianos, personas inocentes y niños. Hay muertos y varios heridos, algunos de gravedad, incluida mi madre, que fue herida en la cabeza por la metralla. Siempre hemos amado la paz y la pedimos. Este es un acto brutal e injustificado por parte de la ocupación israelí.
El ataque ha dejado al menos 3 civiles muertos y varios heridos graves, entre ellos el padre Gabriel Romanelli, quien desde Gaza se mantuvo en contacto constante con el Papa Francisco durante su última hospitalización. En un telegrama firmado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, el Papa León expresó su profundo pesar por la pérdida de vidas y por los heridos, transmitió su cercanía espiritual al párroco y aseguró sus oraciones por los fallecidos. El Papa ofreció sus oraciones por el consuelo de los que están de luto en este momento. En su mensaje subrayó la urgencia de un alto al fuego inmediato y expresó su profunda esperanza en el diálogo, la reconciliación y la paz duradera en la región. En una declaración oficial realizada esta tarde, el Patriarca Latino de Jerusalén condenó enérgicamente esta tragedia y este ataque contra civiles inocentes en un lugar sagrado, pero explicó que esta tragedia no es mayor ni más terrible que las muchas otras que han azotado Gaza. Dijo que muchos otros civiles inocentes también han resultado heridos, desplazados y asesinados, y que la muerte, el sufrimiento y la destrucción están por todas partes. El cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, subrayó que ha llegado el momento de que los líderes alcen la voz y tomen medidas decisivas para poner fin a una tragedia que, en sus palabras, es humana y moralmente injustificable. Seguiremos estando al lado de la comunidad de Gaza, afirmó el patriarca latino, y haremos todo lo posible que esté en nuestras manos para apoyarla. La iglesia, gestionada por las misioneras de la Caridad y uno de los pocos santuarios cristianos que quedan en Gaza, alberga a decenas de civiles que buscaban refugio. Según la agencia de prensa católica SIR, la Iglesia de la Sagrada Familia acoge actualmente a unos 500 cristianos desplazados. Caritas Jerusalén, que confirmó las muertes tras el ataque, también ha informado de daños importantes en la infraestructura y ha señalado el creciente temor de la comunidad cristiana que sufre una grave escasez de alimentos, medicinas y agua. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias.
El único templo católico en la Franja de Gaza tiene al frente a un valiente sacerdote argentino del Instituto del Verbo Encarnado. Le recordamos quién es.
Hola, queridos hermanos, espero que estén bien.
Este miércoles 16 de julio, el padre Gabriel Romanelli iniciaba su bitácora diaria desde la Sagrada Familia, la única parroquia católica en Gaza. Contaba con alegría que niños refugiados llegan al templo para adorar al Santísimo en medio de la guerra.
Quedamos en silencio. Quien se pueda arrodillar, como digo, lo hace de rodillas un poco. Después leen, escriben, a veces cosas de ellos, a veces copian de algunos libros, a veces se copian unos a otros, alguna oración, y es un gran milagro.
El sacerdote que guía a sus fieles desde que logró regresar a la franja en mayo de 2024, no se imaginaba que horas después de publicar el video que acaba de ver, su templo sería atacado. El padre Romanelli resultó herido en la pierna por una esquirla. Desde el inicio del conflicto, la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza se convirtió en un refugio para cientos de desplazados sin distinción de credos. El padre Romanelli, junto con los religiosos que permanecen en la iglesia, guían las adoraciones al Santísimo, laudes, rosario y celebran misa. Ante la posibilidad de un bombardeo sobre el templo el pasado Viernes Santo, el sacerdote habló en EWTN Noticias sobre el desaliento de sus fieles, pero a pesar de ello dijo que abrazaban la cruz.
Ellos experimentan eso, una gran certeza, igual que todo esto ha de ser por voluntad divina, si no es voluntad de beneplácito, lo que se llama en teología, ciertamente voluntad de permisión, y por lo tanto Dios ha de sacar bienes de tanto mal.
El padre Gabriel Romanelli es argentino nacido en Buenos Aires, miembro del Instituto del Verbo Encarnado desde 1988. Fue ordenado diácono en Egipto en 1996. Lleva más de 27 años en Oriente Medio. Desde 2019 es párroco de la Sagrada Familia en Gaza. El padre Romanelli mantuvo comunicación diaria con el Papa Francisco desde octubre de 2023, quien incluso durante sus últimos días llamó a la parroquia como muestra de cercanía y solidaridad. A pesar de las tensiones y el peligro constante, el padre Gabriel Romanelli ha asegurado muchas veces que seguirá dando testimonio en Gaza, convencido de la misión testimonial del cristianismo en Tierra Santa.
Ahora llevamos la atención a Venezuela, donde los obispos no se cansan de dar ánimos a los venezolanos dentro y fuera del país ante las difíciles circunstancias políticas y sociales que enfrentan. El viernes 11 de julio, luego de su reciente asamblea plenaria, presentaron en rueda de prensa su exhortación en el documento Constructores de Paz en Justicia y Libertad. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
En una nueva exhortación pastoral, el episcopado pide en forma urgente renovar a Venezuela desde lo espiritual, lo moral, lo social y lo político, con la ayuda del Espíritu Santo.
El jubileo de este año 2025 llama a la conversión a quienes pretenden adueñarse de la verdad y crear paradigmas basados en la lógica de la negación, de la manipulación y de la fuerza, con el fin de que depongan toda actitud soberbia y prepotente.
Los obispos venezolanos consideran que no es necesario hacer un diagnóstico exhaustivo de los males que someten al país, porque todos conocemos nuestros problemas, pero fueron enfáticos al insistir en que se necesita la participación de todos para encontrar nuevas soluciones, dentro y fuera de Venezuela.
Nuestro pueblo sufre muchísimo. Hay que ver lo que sufrimos nosotros acá por la partida de nuestros familiares. Pero también hay que ver cuánto sufren los que están afuera. No hay cosa más bella que estar en su propia tierra.
Para el episcopado, la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles el próximo 19 de octubre es una gran oportunidad para la renovación espiritual de Venezuela. Ambos santos, modelos de fe y de vida cristiana, manifiestan la verdadera imagen del venezolano, dicen los obispos.
Creo que es una necesidad y el país en general lo pide a grito. Que nos reencontremos, que trabajemos por el bien común y que en definitiva nuestro país progrese.
También exigieron al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de los encarcelados en forma injusta, entre los que figuran muchos periodistas. Asimismo, llamaron a los políticos a crear las condiciones necesarias para un diálogo que genere un verdadero pacto social, aunque suponga ciertos sacrificios. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
En Colombia, gente sin hogar que ha perdido el sentido de sus vidas recobran sus objetivos y esperanzas a través de una obra de la Iglesia. Nuestra corresponsalía Lozada explica de qué se trata.
Entre las coloridas calles de Cartagena de Indias, la ciudad costera y colonial que atrae cada día a miles de turistas de diferentes partes del mundo, a menudo pasa desapercibida otra realidad, la de cientos que sobreviven sin hogar. Pero en el barrio Martínez Martelo, una obra de la iglesia les tiende la mano en nombre de María. María Revive, de la Arquidiócesis de Cartagena, no solo ofrece comida y techo, sino que devuelve la esperanza, brindándoles apoyo espiritual, psicosocial y educativo. Hace pocos días, tres de sus beneficiarios lograron terminar la escuela secundaria o bachillerato.
Y me han apoyado en mi bachillerato, y también quisiera que muchos de ustedes también lo intentaran, porque esta es una oportunidad que nos está brindando este hogar, esta fundación, y el Señor, tenemos que aprovecharla.
El expósito, aunque yo era muy agresivo, pero ahí, una agresividad, pero siempre me comprendían.
Todo comenzó en 2015, cuando voluntarios del Asilo San José de las Misioneras de la Caridad repartían 150 platos de comida diarios en las calles. En 2015, durante la visita del Papa Francisco a Cartagena, la obra fue presentada al pontífice, quien la bendijo y animó a ver en los habitantes de calle el rostro sufriente de Cristo. Ese año abrió sus puertas la casa de acogida María Revive.
Habitantes en condición de calle que puedan encontrar allí ese espacio de acogida, que la iglesia pueda salir al encuentro de ellos y que podamos devolverles todos los derechos que ellos tienen, ayudarlos a que regresen a sus familias, si así fuera posible.
Este programa se convierte en un entorno protector para todos estos hermanos nuestros que de alguna manera llegaron a vivir la terrible experiencia de no tener un techo, de no tener familia, de ser menospreciados, de ser personas excluidas, muchas veces maltratadas por todos nosotros. Ellos aquí encuentran su lugar seguro.
En 2021, el Departamento de Estadística censó a 776 personas sin techo. Más del 40% llegó a esa condición por problemas en la familia y consumo de drogas. En el programa también ayudan a recuperar a los adictos.
Voy para adelante porque la verdad es que este proceso no es fácil de dejar la droga. Eso es poco a poco. Tengo 10 meses que no consumo nada. Voy para adelante. Y tengo una noción bastante de la predicación de la palabra. Y gracias a Dios, porque todo me ha hecho recuperar bastantes cosas que ya he perdido estando en la calle, en la drogadicción. Y le pido a Dios que sigamos adelante la obra también bendiga esta casa.
En María Revive, el verdadero cambio va más allá de lo material. Allí la espiritualidad y el amor maternal, inspirado en la Virgen, son el motor de cada transformación.
Compartimos todos los días la palabra de Dios. Es un momento muy especial para ellos, espiritualmente están siendo fortalecidos y eso los anima a salir adelante.
Los logros de María Revive según cifras. De 180 beneficiarios, 76 han regresado con sus familias, 61 han sido asesorados para obtener sus documentos de ciudadanía, lo cual les permitió validar su bachillerato con grado académico. 5 también cursaron estudios superiores. Edgardo habla de su transformación.
Yo me encontraba en las calles caminando todo el día. Ahora no. No tenía dónde bañarme. Pasaba mucha necesidad, principalmente de alimento. Gracias a Dios, esta obra ha transformado mi vida y me ha convertido en una persona con valores, ya que aquí contamos con psicólogas que nos ayudan.
El programa está dirigido a los sin techo entre 18 y 40 años de edad. En una casa acogen y atienden a cerca de 70 personas. Voluntarios se suman a esta obra.
El programa ha logrado vincular a trabajos formales a 19 personas. La Arquidiócesis de Cartagena continúa articulando esfuerzos con otras instituciones para hacer que este acompañamiento sea cada vez más integral y sostenible para los beneficiarios. La consigna de María Revive es llevarlos de regreso al amor. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver. En Argentina, las causas psicológicas ocupan el mayor porcentaje de los motivos para declarar nulo el sacramento del matrimonio, afirma experta. El Consejo Episcopal Latinoamericano lanza un curso virtual para formar agentes pastorales sobre el tema. Además, pidiendo esperanza y paz en Guayaquil ante la inseguridad y violencia, este 19 de julio los ecuatorianos peregrinan por décimo año al Santuario Santa María Madre de Guayaquil. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La información sobre un proceso de nulidad matrimonial frente al fracaso en este sacramento es siempre necesaria conocer más. Por eso el Centro de Capacitación del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, junto con la Diócesis de San Isidro en Argentina, presentan un curso virtual internacional para formar agentes pastorales en torno al tema. ¿Qué es exactamente la nulidad matrimonial y qué implicaciones tiene? Julieta Levene, coordinadora del Servicio Pastoral para los Procesos de Nulidad Matrimonial de la Diócesis de San Isidro, Argentina, nos dio los detalles en entrevista. Veamos. Julieta Levene, bienvenida a EWTN Noticias. Coméntenos, ¿cuál es la diferencia entre una nulidad matrimonial y un divorcio?
Bueno, gracias, Natalie. Estamos hablando de ámbitos muy distintos, ¿no? El divorcio civil, cada país, cada estado tiene sus normas, sus leyes, de cómo se establece la posibilidad de hacer, ¿no?, de disolver ese vínculo civil. En el caso de la Iglesia, ¿no?, a través del derecho canónico, lo que la Iglesia tiene es la posibilidad de un proceso de nulidad matrimonial. No tiene nada que ver con el divorcio, porque no se trata de disolver, ¿no? El hombre no puede disolver, la Iglesia no puede disolverlo, pero sí puede analizar si ese sacramento que esas personas celebraron fue válido o no en su origen, ¿no? Acá no son personas que deciden: listo, hasta acá llegué, no quiero seguir adelante con este matrimonio, y deciden divorciarse, pero el sacramento sigue siendo válido, ¿no? Se presume válido, salvo que se demuestre lo contrario, que la Iglesia, a través de un tribunal y de un proceso de nulidad matrimonial, pueda analizar de una manera profunda, con todo, ¿no?, un proceso judicial, si ese sacramento fue válido, si tenía los requisitos necesarios para que fuera un verdadero sacramento, ¿no? Es un ámbito totalmente distinto.
¿Y en qué circunstancias recurrir a este proceso de nulidad matrimonial?
Bueno, eso es difícil de generalizar, ¿no? Lo que es importante entender, con la experiencia de todos estos años en el tribunal de la diócesis de San Isidro, es lo que es importante es que la Iglesia ofrezca esta posibilidad a los fieles que tienen dudas sobre su matrimonio, ¿no? Todos los fieles tienen derecho a que la Iglesia analice esa posibilidad. Entonces, dependerá de un montón de factores. Lo que es importante, y el Papa Francisco en la reforma del año, que este año se cumplen 10 años de la reforma del Mitis Iudex, Dominus Jesus, así se llama, Jesús Misericordioso, es que todos los diócesis tengan un servicio de acompañamiento para quienes tienen dudas sobre la validez del sacramento, es decir, un servicio prejudicial o de acompañamiento pastoral para aquellas personas divorciadas o separadas que tienen dudas sobre la validez del sacramento.
Uh-huh. Sabemos que este es un tema profundo, Julieta. Nos gustaría saber si nos puedes explicar también, ustedes que han tenido la experiencia acompañando a las personas que quieren tomar esta decisión, ¿cuáles son las razones o causas más frecuentes por las que un matrimonio podría ser declarado nulo?
Bueno, un poco las estadísticas en general y lo que uno, ¿no?, los autores que saben expresan, el porcentaje más grande de causales de nulidad matrimonial son todas las causas que de alguna manera se llaman psicológicas, ¿no? Es un canon, que es el canon 1095 del Código de Derecho Canónico, que hace referencia sobre todo a todo el discernimiento previo, ¿no?, a lo que fue ese noviazgo, a cómo fue esa preparación para celebrar el sacramento, ¿no? con qué conciencia, con qué conocimiento del otro, con qué madurez, y también cuando hay cuestiones psicológicas ya más graves, ¿no? Por supuesto que se trata de una cuestiones graves, ¿no? De hecho, la norma dice la ausencia de un discernimiento, ¿no? Que haya causas graves por las cuales no pudo hacerse ese discernimiento, ¿no? Durante el noviazgo. Pero también la incapacidad psíquica para asumir esas obligaciones del matrimonio, ¿no? Los derechos y los deberes del matrimonio. Por lo tanto, eso que es, suena muy amplio, se traduce muchas veces en la falta de libertad interna, ¿no? Situaciones en las cuales los novios, por alguna razón, no tuvieron la libertad interna necesaria para poder decidir no casarse, ¿no? Ya sea a veces por un embarazo que no estaba previsto, ya sea por a veces un cambio de país, ¿no? Por una mudanza, por una cuestión inmigratoria. Es decir, cuestiones que hacen a que pareciera, o en ese momento a esas personas les parece que el único camino que tienen para resolver esa situación es casándose, y deciden hacerlo celebrando el sacramento. También muchas veces una falta muy profunda de fe y un desconocimiento de lo que es el sacramento, ¿no? ¿A qué se están comprometiendo? Y también otra de las causales muy importantes son todo lo que se llama la simulación, la exclusión. Es decir, cuando una persona con las palabras dijo prometo serte fiel, pero en su corazón no estaba dispuesto a ser fiel. Entonces la Iglesia analiza el origen de ese matrimonio, no tanto las razones por las cuales se separaron, ¿no? O las cuestiones posteriores, pero muchas veces las causas estaban en el origen, en el noviazgo, en la historia de esas personas, pero salen a la luz durante el matrimonio, ¿no?
Por estas razones que tú nos comentas, es importante, ¿no?, que más gente se forme para difundir ese proceso de nulidad matrimonial. ¿Cómo pueden inscribirse en este caso aquellos agentes pastorales que quieran también saber más al curso que ustedes están dando?
Este curso, este año, acaba de comenzar, es de manera asincrónica, es decir, 100% grabado. No tiene un horario fijo, sino que cada uno lo va haciendo en el momento que puede, ¿no? Son videos, testimonios, clases de expertos con algún material de lectura que se va haciendo en el momento que uno puede, ¿no? Entonces, bueno, vos ya tenés todos los datos, ¿no? En la página del CEVITEPAL, del CELAM, se encuentran todos los datos del curso. Este es un curso de capacitación en el servicio pastoral para los procesos de nulidad matrimonial.
Gracias, Julieta Levene, por la entrevista.
Muchísimas gracias. Gracias, Natalie.
Nos vamos a Ecuador para contarles que la Arquidiócesis de Guayaquil se prepara para una celebración muy especial, la 10ª edición de la peregrinación arquidiocesana al Santuario Santa María Madre de Guayaquil. Una cita de fe y devoción que bajo el lema María, luz de la esperanza en el camino, reunirá a cientos de fieles el próximo sábado 19 de julio. Para conocer más sobre esta hermosa tradición y su significado, vamos a conversar con el padre Yair Rodríguez, párroco del Santuario Santa María Madre de Guayaquil. Padre Rodríguez, bienvenido a EWTN Noticias.
Muchas gracias, Natalie. Siempre usted muy amable, dándonos la oportunidad para dirigirnos a toda nuestra comunidad que hace parte de EWTN. Qué lindo, pues, que nos acompañe, pues, de una manera virtual y, bueno, pues, nos escuchen viviendo esta 10ª peregrinación del Santuario Santa María Madre de Guayaquil. Pues, es una actividad que la arquidiócesis y el obispo, pues, nos confía hacer cada año esta actividad donde cientos de peregrinos nos damos cita en este lugar para celebrar a la Madre del Cielo.
Padre Rodríguez, ¿cómo nació la advocación a Santa María Madre de Guayaquil y qué la diferencia de otras advocaciones marianas?
Esta es una devoción muy particular porque como párroco me ha tocado, para decirlo así, pues empezar una devoción de la que no hay nada. Pues siempre buscamos como el milagro, una aparición o alguna manifestación milagrosa para que pues se dieran los lugares de peregrinación, pero esta es una devoción en la que en el entonces Monseñor Antonio Arregui Yarza, que era nuestro arzobispo, pues entonces vio que en la ciudad nos hacía falta una devoción mariana particular, porque la ciudad es consagrada y aparte de Santiago de Guayaquil, pero no tiene esa imagen de la madre que nos ayude y nos protege dentro de la ciudad. Entonces, con esa intención nace la devoción de Santa María, Madre de Guayaquil, con un pintor que le coge todas las características de una mujer de campo, una mujer de acá, de la costa de Guayaquil. Entonces, por eso es que se le llama así, Madre de Guayaquil, porque es la ternura de la madre que tiene a su niño en brazos y este que le toca su mejilla con su manito.
Padre, y en esta décima peregrinación, ¿cuáles van a ser las intenciones que como país van a presentar a los pies de Santa María, Madre de Guayaquil?
Natalie, quizá lo que estamos viviendo, todo lo que es Ecuador, Perú, Colombia y los países de acá abajo de Latinoamérica, es esta violencia, la inseguridad con la que estamos viviendo ahora, es entregarle eso, ponerle a sus pies toda esta dolor de la gente que está siendo, pues, de alguna manera maltratada y que no nos deja vivir y con una tranquilidad que nos hace falta. Y quizá la madre de todos nos dé esa oportunidad de vivir y que pase ya de una vez esta ola de violencia que está acechando al país y toda la parte nuestra de Latinoamérica. Quizás, pues, esto pues nos da un poco de esperanza, como dice el lema María, luz de esperanza en el camino. Esa es la que nos mueve ahora, que esa luz de esperanza de este año jubilar sea esa nuestra intención con la que ahora nos estamos moviendo.
¿Qué actividades están previstas para el sábado 19 de julio?
La actividad central es el día 19, desde las 5 de la mañana que comenzamos a recibir las diferentes delegaciones parroquiales. A las 6 de la mañana tendremos el rezo del Santo Rosario y a las 7 de la mañana pues tendremos la celebración de la Santa Misa de nuestro Cardenal Arzobispo. Los médicos, los enfermeros que no puedan venir y darse cita lo pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Padre Yair, Misa Reflexiones o nuestras redes de Facebook, de Instagram que tenemos, y esas son las oportunidades que tenemos. Además, tenemos la bendición como ser un templo jubilar, que tendremos las indulgencias plenarias, pues que esa es la bendición que tenemos en este año jubilar.
Padre Yair Rodríguez, gracias por la entrevista y rezamos por esta décima peregrinación mariana.
Natalie, a ustedes gracias por la atención ahí, que aunque los ponemos a correr, ustedes muy amables que nos dan este espacio para podernos dirigir a esta linda gente.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí.
Saben que pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.